Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Maria Elba Rojas és la teva advocada especialista en dret successori català. Si necessites assessorament o advocacia per qualsevol tema relacionat amb testaments i herències, confia en Bufete Rojas. Ens trobaràs a bufeterojas.es i al 93 246 60 96. Bufete Rojas, els especialistes al teu costat.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dieteticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dieteticacondal.com. El 25 de novembre a les 10 del vespre, solemnitat de Crist Rei i celebració del cinquantenari de l'adoració perpètua al Temple del Tibidabo. Vine a viure-ho amb nosaltres. Eucaristia, vigília eucarística i benedicció de la ciutat. Servei d'autocar des de l'avinguda de Vallcarca 14-16 a 9:15. Reserva de plaça al 93 417 56 86. El dissabte 25, solemnitat de Crist Rei i cinquantenari de l'adoració perpètua al Temple del Tibidabo. Vine a viure-ho amb nosaltres.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega. Nova edició de Tota Costa és la 783. Estem a dissabte, 25 de novembre de 2017. Com sempre, un recull informatiu del que genera el sector subaquàtic, el sector del submarinisme, des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Amb diferents veus temàtiques i també protagonistes, el primer d'ells, en uns instants el saludem, és l'Albert Font, és el responsable d'Àrea Adaptada. Amb ell parlarem del bateig de submarinisme que s'està fent ja habitual, realitza tots els anys a les piscines Picornell. Avui en parlem i sobretot adrecem aquesta informació a qualsevol persona que té algun tipus de discapacitat. Avui, al llarg del programa, anirem d'aventura subaquàtica amb el nostre bon amic, el Paco Acedo, que ens portarà realment molt lluny. I també parlarem de taurons amb el projecte Angel Shark. Bé, doncs aquesta és la proposta en aquesta edició de Tota Costa, que arrenca ara mateix en aquesta sintonia Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, al Mario Ramírez, al Jordi Carretero, qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Via Brea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984. De sangries n'hi ha moltes. De sangries de cava, només n'hi ha una. La Petarda, la primera sangria de cava del mercat nascuda de la creativitat de dos amics especialistes en vi que imaginen una sangria de cava fresca, floral, lleugera i elegant. Un sabor únic fet realitat. La Petarda, la primera sangria de cava del mercat. Descobreix-la a lapetarda.com i enamora't.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calipso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calipso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
A tota costa.
Well, now that she is gone, you won't feel bad for long. For maybe just an hour or just a moment of the day. Then blue turns to gray.
Vinga, som-hi, doncs estem en marxa en aquesta edició de A tota costa. Ja sabeu que des d'ara i fins a les 11 aquí parlem de tot el que fa referència en el sector, en el món del submarinisme, en el món del busseig. Sobretot i bàsicament un dels objectius d'aquest espai de ràdio, com sabeu, és animar a tothom a que practiqui aquesta activitat esportiva, una activitat que a nosaltres ens sembla absolutament apassionant, eh? Persones de tot tipus i sobretot també, i n'hem parlat en alguna ocasió en aquest espai de ràdio, també les persones amb algun tipus de discapacitat. Animem a que practiquin perquè té diferents influències, totes elles molt bones. En aquest sentit, tots els anys, aproximadament en aquesta època, parlem amb l'Albert Font, és el responsable d'Àrea Adaptada, una entitat que anualment organitza un bateig, precisament un bateig, una iniciació al submarinisme per persones amb algun tipus de discapacitat. Avui ho analitzem i en parlem. You know find... Amb l'Albert Font. Albert, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Benvingut, encantats de saludar-te. I ja van uns quants anys, no, Albert, d'organització d'aquest bateig?
Doncs sí, ara ja portem 12 anys organitzant batejos de submarinisme. Uh-huh. Sí.
Escolta, com va néixer la idea? Fa 12 anys, 12 anys enrere, com va posar-se en marxa aquesta idea?
Bé, doncs tot va sorgir una miqueta arrel de la meva experiència de submarinisme i que em va semblar doncs tan plaent i tan plena i tan gratificant doncs que tenia ganes de compartir-ho amb totes les persones amb discapacitat que jo coneixia en aquell moment. Uh-huh. En el 2005 es va fer una primera jornada de submarinisme a Palafrugell i allà doncs vaig convidar, bàsicament van venir amics meus, persones amb discapacitat de diversos àmbits que varen voler provar doncs, el que era el propi bateig en piscina i la veritat és que va sorgir així el tema, o sigui, una miqueta de la meva afició que vaig pensar doncs, que jo m'ho estava passant tan bé que no m'ho podia quedar només per mi, que ho havia de compartir amb tothom. Mm-hmm.
Doncs compartir amb tothom aquesta activitat esportiva, aquesta experiència del submarinisme i a partir d'aquí es posen en marxa doncs, aquestes jornades, aquest bateig per persones amb algun tipus de discapacitat. Aquesta propera edició és el proper 10 diumenge, 10 de desembre, a partir de les 9 en punt del matí a les piscines Picornell. A partir d'aquí, com funciona tot?
Bé, doncs fem primer... Evidentment, primer arribem abans els instructors i els ajudants i els monitors, que el que fem és una mica de briefing, preparem els equips, descarreguem les furgonetes, ho guardem tot en un espai ordenat al costat de la piscina. Després fem una mica de briefing en el qual doncs, parlem de les tipologies de les discapacitats de les persones participants, que doncs, una miqueta depèn del tipus de discapacitat doncs, els hem d'adjudicar doncs, més instructors o menys, o més ajudants i menys, en funció d'això, de la discapacitat. I després, ja tot seguit, a les 9, comencen a arribar els participants, amb els quals doncs, els hi fem doncs una petita presentació del que és el submarinisme adaptat i el que es fa habitualment en qualsevol bateig normal i corrent, d'explicar-los doncs, com funcionen una miqueta els equips, quines són les senyals bàsiques per indicar-nos si es troben bé, si volen pujar, si volen baixar, si tot funciona correctament. I després fem un petit refrigeri que una miqueta serveix per calmar els ànims, no? Perquè la gent està molt nerviosa i llavors el que fem és ja tenen adjudicats l'instructor a qui li tocarà a cada participant o els ajudants i instructors que li tocarà a cada participant i durant l'esmorzar és un bon moment doncs, per xerrar una miqueta, per distendir una miqueta doncs, els pocs nervis que hi pugui haver, oi?
Sí.
Tot seguit ja es fa el que és pròpiament la jornada.
Sí. A partir d'aquí, doncs, a l'inici d'aquesta activitat, amb els participants, cadascú d'ells, doncs, amb els monitors, aquestes persones especialitzades, que també en volem parlar, doncs, que se li han assignat a cada un d'ells. Perquè el que deies, Albert, em sembla destacar un punt important, no? Que depenent de la discapacitat d'aquesta persona que s'hi acosti a fer aquesta activitat, clar, necessita una persona, potser dues, potser tres, els que faci falta, no?
Exacte. Hem de preveure sempre, o sigui, quan jo faig la llista d'inscripcions, sempre tinc present el tipus de discapacitat que té cadascun. Si no els conec, els hi pregunto. Si són persones que la majoria no les conec perquè són nous participants, doncs els pregunto una miqueta quina és la seva mobilitat, quin
perquè,
és el...
Deixem que et pregunti en aquest punt, per l'experiència d'altres edicions, no?, d'altres anys, quin sí. tipus de discapacitat doncs, heu tractat, no?
Doncs, mira, més o menys hem tingut persones de gairebé tots els tipus de discapacitat que ens puguem imaginar. Des de traumatismes cranoencefàlics, que poden tenir una afectació doncs, petita o més gran en funció del trauma com hagi sigut, que també pot ser una afectació més lateral, pot ser que li afecti més a un braç i una cama d'una banda del cos o a l'altra banda, o que tingui més problemes de mobilitat i coordinació, d'acord? Poden venir persones que han tingut amputacions. Poden venir amputacions a les cames o al braç que per algun accident laboral o algun accident de tràfic hagin patit alguna amputació o algun membre. Poden venir persones que han tingut doncs, alguna lesió medular, que tinguin més o menys mobilitat. Potser aquí és quan, per exemple, ens ha vingut algun company gros, alt, una persona de 1,90 m o gairebé 2 m i que pesi 100 i escaig quilos i que tingui tetraplegia. Tetraplegia voldrà dir que té afectació a la mobilitat dels braços i de les cames. Uh-huh. Llavors, clar, és una persona que necessita més ajuda perquè ella no, aquesta persona no ens pot ajudar tant a nosaltres, o sigui, pel tema de les transferències, sobretot. I llavors el que fem és, clar, quan és un cas així, que ens ve un tio gros i que pesa i tal, doncs hem de procurar doncs, que siguin doncs, 3-4 instructors els que estiguin per ell, d'acord?
Sí.
Després, un cop ets de sota l'aigua, tot s'anivella bastant, oi? Però, evidentment, tot el que són les transferències de les cadires de rodes al terra i del terra dins de l'aigua, posar l'equip, assistir-lo, en definitiva, doncs depèn del tipus de discapacitat, costa més o menys. Si és una lesió medular doncs, més lleu que li afecti doncs, a la mobilitat d'una cama o que sigui una lesió medular incompleta, doncs, evidentment, canvia molt. Potser llavors amb un instructor i un ajudant en té prou, d'acord? Uh-huh. Després també han vingut persones doncs, amb hemiplegies directament, o sigui, amb alguna o hemiparèsies, que tinguin una afectació clara a una part del cos, com dèiem abans, que pot passar també amb traumatismes cranoencefàlics, doncs pot ser una afectació a la banda esquerra o a la banda dreta del cos, molt marcada, que sempre són afectacions d'origen neurològic, oi? I després poden venir persones amb discapacitat visual, que també han vingut diverses vegades, persones amb ceguesa o amb molt poca visió, d'acord? Sí. Llavors, depèn de cada un. Si ven, per exemple, si venen nens, doncs, evidentment...
Això et volia preguntar, no? Perquè a partir de quina edat es poden apuntar? Perquè ho dic perquè les criatures, realment, aquesta jornada, les que hi han participat i em consta, la viuen d'una manera particular, especial, no?
Bueno, aquí, a veure, la llei, si no recordo malament, marca que per fer un bateig de submarinisme és a partir dels
8-9 anys, sí.
8-9 anys, sí. Però sí, ens ha vingut de tot. O sigui, han vingut nens molt petits que el que fem aquests últims anys també és premiar, d'alguna manera, el germà del nen amb discapacitat. Sí. Què vull dir? Per participar s'ha de pagar una quota, val? De 25 euros, eh? Sí. Que això ho cobreix tot, els instructors, l'esmorzar, tot. Llavors, el que fem és que, d'alguna manera, ens agrada sempre reconèixer les persones que els agrada compartir un espai d'esport amb una altra persona amb discapacitat. Llavors, la persona amb discapacitat paguem. Nosaltres paguem. El qui no paga és l'acompanyant, que li fem gratis. Mm-hmm. és una manera de premiar, de dir, escolta, xapó, que vulguis venir, que vulguis col·laborar i que vulguis estar compartint i divertint-te també, oi? Sí, sí. És una manera de reconèixer.
Efectivament.
I el que fem, moltes vegades, ens venen els germanets, o el pare, a vegades, també, o la mare, que els hi deixem fer també el bateig amb ells, que puguin no fer-lo junt amb ells, però sí al costat, eh? Vull dir, cadascú amb els seus instructors, mm-hmm. però que es veuen en un entorn, en un ambient, en un moment lúdic, que ho estan compartint tots. Sí. I això crec que és important, perquè fa que el nano amb discapacitat trenquem una miqueta aquell esquema que tantes vegades es diu de els pares que tenen algun nen amb discapacitat sempre diuen portem el nen a... Portem el nen a fer bàsquet, a fer natació, a fer una excursió. I jo sempre trenco aquest concepte, no m'agrada gens, i els dic, escolta, aneu amb el nen a... Aneu a fer junts tot. O sigui, aneu a fer, doncs, bici, o aneu a fer submarinisme, o intenteu fer les activitats les que pugueu junts, val? Mm-hmm. Perquè, d'alguna manera, el nucli familiar, doncs, se senti, doncs, integrat tot ell, no? I que... Si veuen el pare, la mare i el nen que poden fer tots tres submarinisme, doncs, escolta, és fantàstic, oi?
I tant que sí, val la pena. Amics, aquí ho teniu, el proper diumenge, 10 de desembre, a partir de les 9 en punt del matí, si us hi voleu apuntar, Piscines Picornell, a l'Avinguda de l'Estadi, 30-38 de Barcelona, ja sabeu on estan. A partir d'aquest dia es fa durant tot el matí, aproximadament acaba a la 1 en punt del migdia, que s'entreguen els diplomes, més o menys. El preu, ens ho comentava l'Albert, 25 euros, i si voleu inscriure, hi ha un mail, en primer cas us informo que podeu enviar un mail a info@areadaptada.org, o si no, a través d'un telèfon al 93-736-2520. 93-736-2520. Les experiències han estat moltíssimes, Albert. Jo et volia preguntar, clar, les sensacions, no? Perquè cada any són noves sensacions, noves maneres de veure doncs, aquesta activitat esportiva. Què et diuen un cop ha acabat aquesta activitat?
Bé, hi ha unes cares de joia i plaer que no es poden descriure si no les veus. O sigui, realment, la gent sempre, a priori, tenen una mica de prejudicis i una mica de por de l'activitat, i quan acaben és espectacular. S'hi senten molt bé, s'hi senten molt còmodes amb tot el que hem fet, i també haig de dir que gran mèrit de tot això és els instructors i els ajudants d'instructor, que fa tants anys que també venen amb nosaltres, i que ja saben com fer-ho perquè tothom surti ben, ben, ben feliç.
Que, per cert, són persones preparades, perquè que ningú es pensi, en fi, són instructors que tenen una experiència en el tractament i què és el que han de fer amb aquest tipus de persones, doncs, que necessiten cures especials, naturalment, no?
Sí. Bueno, també molt sentit comú, Vull dir, tampoc no hem de pensar que és massa difícil, que no ho és. L'únic que, clar, els instructors que han vingut sempre ja porten uns anys de rodatge, sí, fins i tot en tots els batejos que hem anat fent i amb tota la gent que han anat coneguent, que ja saben molt, molt què han de fer.
Mm-hmm. Doncs aquí ho teniu, aquesta experiència, i després una experiència que segurament, Albert, fa que molts d'aquestes persones, nois o noies, que s'han apuntat en aquest bateig de submarinisme, tinguin aquesta primera experiència, primer contacte amb el fons del mar, en aquest cas en el fons de la piscina, no? però que vulguin fer el curs i que vulguin anar al fons del mar, també.
Sí, i tant. Aviam, nosaltres tenim un sistema que és el que sempre proposem des de ja fa més d'una dècada, i és que la referència sempre són les persones, sempre són els instructors. O sigui, quan hi ha algun dels participants que vol fer treure's el títol d'Advance per poder fer immersió al mar, no posem mai un centre de busseig amb referència, sinó que posem els instructors de referència, perquè som molt conscients, i per l'experiència que jo vaig tenir quan vaig començar també, me'n vaig adonar, que a vegades, si et presentes en cadira de rodes amb algun centre de busseig, poden quedar-se una miqueta col·lapsats, perquè potser aquell dia de dissabte del mes de juliol estan a tope de gent i no poden donar-te un cop de mà amb les petites ajudes que tu puguis necessitar, d'acord?
Sí.
Llavors, el que sempre fem és, més que no pas dir podeu anar a tal centre o a tal altre centre de busseig, a tal club o a tal altre, diem, quan vulgueu fer i treure-vos el vostre títol de submarinisme, no hi ha cap problema, ens envieu un e-mail a l'àrea adaptada, nosaltres enviem una circular a tots els instructors que tenim en la nostra base de dades, i el primer que s'ofereix per poder-li fer, doncs, fa la tasca i van i aniran al centre, doncs, on ells convinguin, entre la persona que hagi de treure's el títol i l'instructor. I d'aquesta manera alliberem els centres de busseig de qualsevol càrrega que pugui suposar l'arribada per sorpresa d'una persona amb discapacitat i necessitat especial. Mm-hmm.
Doncs una boníssima experiència a introduir-se en aquest món, en aquest sector del submarinisme. Teniu una oportunitat a totes aquelles persones, doncs, que amb algun tipus de discapacitat que ens pugueu estar escoltant ara mateix i que digueu, caram, potser això m'agrada, doncs teniu una molt bona oportunitat per provar-ho el proper diumenge 10 de desembre, a partir de les 9 en punt del matí, a les piscines Picornell. 12 anys d'experiència en aquests batejos molt particulars. Repetim aquest telèfon, al 93-736-2520, i si voleu enviar un correu electrònic, info@areaadaptada.org. Albert Font, doncs, enhorabona i felicitats per un any més per aquesta iniciativa, que ens consta que fa que molta gent, doncs, dels que han participat en aquests batejos, doncs, ara ja siguin submarinistes i puguin gaudir i disfrutar dels fons marins. Enhorabona, una abraçada. Gràcies, Albert.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins un altre, molt bon dia.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Ràdio Estel.
La revista Buceadores
la revista dels submarinistes els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Ambient més fred aquest cap de setmana a tot Catalunya amb entrada del vent del nord, una tramuntana que es reforçarà al llarg de les properes hores a la Costa Brava i el vent de mestral que ho farà també al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Tramuntana amb ratxes de fins a força 7 o 8. A la resta de Catalunya parlem de nuvolositat variable, més abundant cap a les comarques del Pirineu i el vessant nord, cel cobert amb febles nevades per damunt de 1.200 metres aproximadament. Les temperatures baixen avui i baixen més de cara demà quan es reforçarà encara més aquesta entrada de vent del nord. La tramuntana serà més forta a la Costa Brava, on hi haurà forta maror, amb maror a la costa sud i marejol i àrees de maror no gaire important cap a la costa central. Les temperatures baixen més demà i ho faran també de cara a començaments de la setmana entrant. Pel que fa a la temperatura de l'aigua, el mar es troba situada a 18 graus i mig a la costa central, 19 graus a la costa de Tarragona i només 16 graus a la costa Brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 88-94. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es. Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, después de saber el tiempo, la previsión meteorológica, y después de hablar con nuestro buen amigo Manu San Félix de estas praderas de Posidonia, de Formentera. Bueno, pues seguimos en lugares, hombre, venimos de Formentera, lugar cálido, sobre todo en verano. Seguimos y nos vamos también hacia un lugar cálido. Lo hacemos de la mano de un buen amigo también de este espacio de radio. Él es, no sé cómo calificarlo, un aventurero, si me lo permite, a veces algo insensato, y ahora enseguida lo entenderéis, porque vamos a hablar con Paco Acedo, que nos va a explicar su última expedición, en este caso a Melanesia, una zona desde luego que no es muy recomendable, ¿no?, visitarla, ¿no? Según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, cuando uno sugiere qué tal está la situación en esta zona, bueno, pues directamente le califican lo que decíamos, ¿no? Algo insensato, ¿no? Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia. Bueno, pues oye esto, Paco Acedo, y ahí que se va. Paciente, pero nunca se... Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de escucharte de nuevo.
Igualmente. Y además lo digo sinceramente, porque después de esta última aventura tuya... En fin, algún momento complicadillo has vivido, ¿no? Me han dicho.
Bueno, cuando uno se va solo a un sitio así tan lejano, la complicación empieza desde el minuto uno prácticamente.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa es que, como bien decía, son lugares tan remotos y tan, bueno, tan ancestrales, por así decirlo, que la cosa está allí un poco tensa. De hecho, ya te digo que no hay apenas turismo, son sitios bastante aislados. Hay que matizar, ¿no? Porque, bueno, Melanesia ocupa toda la región que incluye tanto la isla Salomón como la zona de Papúa Nueva Guinea.
Sí.
Y es cierto que la isla Salomón sí son zonas un poquito más asequibles, si hay más movimiento turístico, pero Papúa Nueva Guinea, ahí ya entramos, como que, como yo digo, en territorio comanche, ahí se complica la cosa.
Sí. Bueno, enseguida hablaremos de cómo se complica la cosa y, desde luego, cómo es el buceo, porque has buceado ahí, pero también te has integrado en lo que es la cultura, lo que te gusta a ti, ¿no? En fin, introducirte en esos poblados, vivir con la gente de la manera que ellos viven, etcétera. Enseguida estaremos en este tema, pero antes déjame que te pregunte, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué de esas islas Salomón, por qué Papúa Nueva Guinea, qué elemento, qué interés le ves en estos lugares.
Pues mira, yo realmente reconozco que, bueno, tú sabes que a mí las regiones polares es lo que más me tira, pero el Pacífico Sur siempre me ha enganchado. Y hace años que lo visité por primera vez, y hace tiempo que tenía en mente esta zona, sobre todo, más que nada, aparte de por el tema histórico, ¿no? En la isla Salomón están los restos de la batalla de Guadalcanal, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual a nivel de buceo es muy interesante. Pero luego, claro, en Papúa Nueva Guinea está esa gente, que fue esas tribus que fueron descubiertas no hace ni 100 años, que son quizás los que todavía mantienen esa esencia salvaje, ¿no? Entonces, a todos los que nos gusta toda la antropología, esas culturas perdidas, esos lugares, ¿no?, que son como de una película de Julio Verne, ¿no?, pues es que es una atracción inevitable. Entonces, hace años que lo tenía en mente y casualmente, pues hará un año así, viendo una revista, vi un artículo y dije, ah, amigo, esto lo tenía ahí almacenado en el disco duro y este va a ser el momento. Así que, de un día para otro, en marcha todo.
Bueno, ahí que te vas, y desde luego esa sugerencia que en primer lugar te hacen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que te dicen, hombre, que se desaconseja, ¿no?, el viaje bajo cualquier circunstancia. Por tanto, tú asumes cualquier riesgo, ¿no?
Claro, hombre, hay que tener clarísimo eso. De hecho, yo cuando empecé a informarme y leí este comentario, luego me investigué un poquito, ¿no?, en internet, y es verdad que hay opiniones de todo, pero en general la cosa es complicada allí, hasta tal punto que yo decidí dejar de leer, dejar de informarme, porque tampoco me apetecía llegar a un sitio así, que al fin y al cabo uno va para disfrutar, ¿no?, llevarse eso consigo, y ir allí y estar todo el día asustado, pues tampoco era plan. Así que decidí no informarme demasiado y que fuese lo que fuese. Obviamente luego las cosas se confirmaron allí, ¿no?, y hay que estar muy al loro. Y además, casualmente, fíjate qué puntería tengo en este tipo de cosas, concretamente en la zona de Papúa Nueva Guinea, que es la zona más conflictiva, Papúa Nueva Guinea, que no tiene nada que ver, está bien decirlo, con Guinea Ecuatorial de África.
Sí, sí.
Que a veces la gente escucha Nueva Guinea y se va a África. No, esto está, como que dice, al norte de Australia, en pleno Pacífico. Y bueno, pues nada, esta zona es una zona muy complicada en la que, bueno, ya te digo, movimiento turístico hay bastante poco.
Bueno, cuando configuras el viaje, en fin, vas a ese lugar, a esas Islas Salomón, a esa Papúa Nueva Guinea, con algún objetivo, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es ese objetivo principal que te lleva a estas tierras?
Había dos, básicamente. La primera etapa, las tres primeras semanas las pasé en Isla Salomón, que, como te decía, una zona bastante asequible, con infraestructura turística y movimiento, y allí lo bonito era eso, los restos de la batalla de Guadalcanal, una batalla de las más importantes en la Segunda Guerra Mundial, y toda esa zona del Pacífico en general, pero concretamente ahí, pues ahí, imagínate, hay mogollón de restos, de pecios, de todo, submarinos, aviones americanos, japoneses, y tenía todo ese punto histórico. Y luego, en zona de Papúa Nueva Guinea, allí casi que lo que más me atraía era toda la zona de tierras altas, ¿no?, que se llama, que es donde están las tribus todavía con esa esencia, ¿no?, medio caníbal, que luego hablaremos del canibalismo. Y básicamente quería subir y estar allí y hablar con ellos y verlos y sentarme. Y pues fíjate, es una inquietud tan simple como ir allí a saludar, se puede decir. A saludar y contar cosas y ver eso en primera persona. A mí me encanta verlo en primera persona. Soy un apasionado de todo tipo de documentales, pero cuando los veo y me gustan, ya no marcha atrás. Necesito ir a verlo yo por mis propios ojos y vivirlo en primera persona.
A ti te encanta, te apasiona el buceo, el submarinismo, por tanto, en fin, no olvidemos que estamos ante uno de los lugares, y sobre todo a mí me han hablado muy bien de Papúa Nueva Guinea, que hay unos elementos, unos pecios realmente espectaculares, para visitar, ¿no? Una parte de la historia hundida que deja, en fin, te pone los pelos de punta.
Claro, en todo aquello, imagínate, cualquiera que se meta en internet, investiga un poquito y vea las fotos, pues son zonas que aparte de la facilidad para bucear, ¿no? Por el tema de la temperatura, de la visibilidad, pues es que tiene un museo sumergido. Es verdad que, por desgracia, con el paso de los años, pues al final un pecio acaba siendo una montaña de hierro, ¿no? Retorcido. Pero todavía tienen ese encanto, ¿no? De meterte allí y de repente ver una silueta en el fondo, introducirte allí. Y además, sabiendo la historia que hay detrás de ese pecio, ¿no? Sabiendo que ha muerto gente, incluso algunos pequeños restos humanos todavía quedaban por allí. Y claro, eso es una suerte. Poder vivir eso, un museo submarino de esa categoría, es algo alucinante. A los que nos gusta también todo el tema histórico de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues una gozada.
Más, ¿no? Las condiciones de buceo allí, claro, evidentemente la preparación, la infraestructura, no sé si está algo desarrollada o brilla por su ausencia.
Poquito, y además fíjate que ya lo había leído por ahí, pero es de los países más caros para bucear. Aquí, por ejemplo, bueno, sabemos un poquito la referencia, ¿no? Para que la gente lo entienda, un buceo aquí con todo el equipo alquilado y tal, no sé, unos 40, 50 euros, allí rondaba, o sea, el conseguir la logística para hacer un buceo eran como 80, 90 euros, ¿eh? Sin alquilar equipo, o sea, poniendo tu propio equipo. Todo esto te hablo de Isla Salomón, ¿vale? Que es donde hay pequeña logística para buceo. O sea, que imagínate, o sea, es que aquello es para ricos, básicamente, bucear allí. Hay que pensárselo, porque plantarse allí ya de por sí te deja uno un dineral. Si encima va a ser esta actividad de ocio, ¿no? Así tan de lujo, por extremo, por así decirlo, pues mucho peor. Acaba arruinado directamente, como estoy yo en este momento.
Por curiosidad, ¿cuántos aviones tienes que coger para llegar a Salomón?
Mira, depende de la escala y demás, pero bueno, lo así la ruta estándar, 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco eran 5, ¿vale? Y luego ya para moverte, ir a los sitios chulos, ¿no? De Islas Perdidas, para visitar, por ejemplo, la Isla Calavera, que es un sitio donde las antiguas tribus, en la época de los enfrentamientos tribales, pues decapitaban a sus enemigos y dejaban allí los cráneos, ¿no? O sea, cosas muy, muy ricas, pues todo eso tienes obviamente que moverte en bote, incluso remando en algunas ocasiones, ya ni siquiera bote a motor, ¿no? Sino que directamente te dan un remo y ala, dale ahí y ya llegaremos, ¿no? Tiene mucho encanto.
Sí. Bueno, amigos, estamos hablando con Paco Acedo de su última expedición a esas Islas Salomón, a Papúa Nueva Guinea, lugares pues que no son precisamente calmados, ¿no? Decías, bueno, pues que encima has ido en un periodo de elecciones, por tanto, la cosa se complica más, ¿no? No olvidemos lo que apuntabas hace unos instantes, que estamos hablando de países en los cuales el canibalismo sigue existiendo. No sé cómo se gestiona eso, ¿no?
Bueno, a ver, hay muchos matices, ¿vale? Realmente, oficialmente no existe el canibalismo.
Bueno, pero sí que existe. Oficialmente no, claro, bueno, pero...
hay unas leyendas urbanas, podemos decir, que no son tales leyendas. Uno investiga en internet, de hecho, no hace muchos años, en Polinesia Francesa, también en el Pacífico, un turista alemán, que lo cogieron, desapareció y al final la policía llegó a la conclusión de que lo habían matado y se lo habían comido directamente, ¿no? Algo que supuestamente está erradicado hace ya un siglo. Entonces todavía quedan estos pequeños brotes, ¿no? De hecho hay algunas tribus en tierras altas de Papúa que se supone que todavía lo practican. Pero oficialmente eran sus bisabuelos, los que sí que eran todas las tribus de esa época, eran caníbales. Practicaban la necrofagia, el canibalismo, con diferentes motivos, ¿no? Para coger la energía del guerrero enemigo, en fin, tenían sus matices. Y a día de hoy, obviamente, allí ellos no, te dicen que eso era cosa del pasado, pero siguen esas pequeñas leyendas que son comprensibles. Es que realmente uno investiga en internet y es que hay vídeos que no tienen ni de vídeos que se han grabado no hace ni 100 años, donde las tribus veían por primera vez al hombre blanco. Y nosotros ya estábamos grabando, ¿no? O sea, que es un poco inevitable. Esta gente, como quien dice, acaba de descubrir pues, el resto del mundo. Entonces todavía tienen esos matices, ¿no? Que poco a poco se irán puliendo y obviamente irán desapareciendo, pero algo hay.
¿Algún susto, no? ¿Tuviste?
Sí. Allí, bueno, el susto, ya lo he dicho una vez, que la única forma de estar seguro, concretamente en Tierra Alta de Papúa Nueva Guinea, es directamente salir del país.
porque es muy complicado, sobre todo como te dije antes, que no te acabé de contar, en época de lesiones, cada 5 años, yo justo he dado con la clave y me plantaba allí sin saberlo, y ahí es cuando las tribus se enfrentan entre una y otra. Es decir, no hay nada contra el turista en sí, ellos al contrario, te reciben en la Tierra Alta. Fíjate que se están más seguros, más cómodos en la montaña con las tribus indígenas que en las ciudades que tienen más masificación, que es donde se crea ahí un caldo de cultivo de la violencia, ¿no? Es más peligroso. Y algún susto tuve, aparte de en las ciudades en sí, que es inevitable, o sea, es imposible moverse sin un guía, que no es más que sea un guía local, más bien es un guardaespaldas. Pero luego, aparte, en la montaña, el problema es que te toque un enfrentamiento tribal y estés tú por allí. Sí. Entonces me pasó concretamente eso, un día, nada, de repente gritó en la montaña, avisando de que algo pasaba, en el idioma que yo no entendía, obviamente, y de repente, pues yo estaba en esa época ya varios días viviendo con una tribu, y nada, o sea, me dijeron, coge todo y corriendo montaña abajo, hay que sacarte de aquí ya. Y nada, simplemente era una tribu que venía a vengarse porque la semana anterior otra tribu había matado a uno de ellos y subían, nosotros nos cruzamos con estos que subían para arriba de la montaña y simplemente con los machetes, las flechas, las lanzas, o sea que imagínate el panorama, ¿no? El cuerpecito que se me puso a mí.
Vamos, sus cosas, ¿no? Sus entretenimientos. Sí, sí. Bueno, sí, ¿cómo las gastan, sí, no?
Los artículos de moda que están allí, ¿no?
Sí, exacto.
Allí los machetes de 1.5 metros son lo habitual.
Oye, cuando hablamos de algún elemento viajero en este espacio de radio, claro, la pregunta es si recomiendas este viaje. No sé si hacértela. No sé si hacerte Mira, esta pregunta, ¿no?
Fíjate, yo te lo juro que me ha pasado pocas veces de estar allí y decir, me quiero largar de aquí. Eso en un país no me ha pasado nunca. Y de hecho yo creo que es el sitio en el que más tensión he pasado y más miedo he pasado en momentos puntuales, ¿no? Como este que te comentaba. Entonces, claro, te puedo decir que sí y te puedo decir que no. Hacerlo como yo lo he hecho, tiene ese encanto de estar allí, de conocerlos, de improvisar, de meterte con ellos, ¿no? Con lo bueno y lo malo que te traiga. Uh-huh. Y luego tienes la otra opción, ¿vale? La pequeña infraestructura turística que hay, pues soltando un pastizal, yendo a los hoteles de lujo donde vas a estar totalmente escoltado, te van a sacar para ver ciertas cosas y te van a llevar otra vez sin que tú te mezcles con la gente local. Entonces, como experiencia, sin duda, yo lo recomiendo con muchas precauciones, posiblemente mejor no ir solo, como digo yo, y con mucho ojo, o la otra opción, que es la opción de soltar ahí un buen dineral y tener todas las garantías de que no te va a pasar nada. Entonces, hay que lanzarse. Si uno quiere experiencia fuerte, hay que asumir cierto riesgo.
Sí, ya para acabar, ¿no? Desde un punto de vista subacuático, ¿alguna visión especial que digas, oye, eso no lo olvido en la vida, qué bonito, qué preciosidad, me alegro de estar aquí?
Yo es que soy un enamorado del Océano Pacífico. Es que a mí me pone una gafa y un tubo y me deja en una isla de un rato y yo ya alucino. Uh-huh. Yo con poco me conformo. Precisamente, fíjate, hombre, el bucear en peces, por supuesto, es algo mágico y súper súper chulo. Pero el hecho de estar solo en una isla, que sabes que te toca una hora de remo para llegar a alguna aldea, y estar tú allí solo y hacer el snorkel, simplemente ver el arrecife que baja, de repente un tiburón que pasa, miras para arriba y ves los cocoteros, las palmeras, todo eso tiene mucha magia, mucha magia. Entonces, ir al Pacífico ya de por sí es recomendable, incluso haciendo el snorkel.
Sin duda. Bueno, pues aquí tenéis la última expedición a Melanesia. Oye, esto hay que plasmarlo en algún libro, Paco.
Bueno, quién sabe, ¿no?
Estas vivencias, ¿no?
El año pasado saqué ya mi primer librito, que mi trabajo me costó, porque escribir un libro no es fácil, ¿eh? Vivirlo es mucho más fácil, ¿no? Hacer la aventura es mucho más cómodo, pero escribirlo tiene su curro.
Hay que
plasmarlo. Pero bueno, son historias que se van acumulando, ¿eh? Algo haremos.
Seguro que sí. Querido Paco, gracias por atendernos. Me alegro de hablar contigo, me alegro de que hayas regresado a tu Córdoba natal sano y salvo, ¿eh? Y no sé si preguntarte hacia dónde vas y diriges la mirada la próxima.
Pues mira, ahora que llega el invierno, que se supone que llegará algún día.
Sí, eso espero.
Pues ahí estoy. Tengo ya los mapas sobre la mesa otra vez y viendo, sacando la bola mágica, mirando a ver este año. Yo me muevo mucho por intuición, fíjate. De repente me pega el flechazo y digo, aquí. Y allí voy. Bueno, todavía estoy esperando que me llegue la señal.
Pues veremos a ver hacia dónde va la flecha. Te envío un abrazo bien fuerte. Gracias, Paco.
Un abrazo grande.
Cuídate. Gracias. Chao. Adiós.
caminaré.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós, i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà. Aquest any, a Valdés Loto, portem més de 100 anys repartint milions. Si aquest Nadal vols apostar per la il·lusió, juga amb nosaltres. Vine a Valdés Loto. Som a la Rambles 88-94. Ens suma també la sort a www.loteriavaldés.es.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Se puede dar, eso decía y yo la creí.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, hoy parte de esta edición de este programa, muy dedicados al tiburón, a la actualidad de los tiburones, al estado. Os lo decíamos, hoy queremos pasar por las Islas Canarias. En esas islas, en las Islas Canarias, bueno, pues hay una especie de tiburón realmente muy seguida, muy perseguida, muy observada por los buceadores, por los submarinistas. Es el tiburón angelote, Desde luego han sido muchísimos los buceadores que nos han enviado también a veces realmente imágenes sorprendentes, bellísimas imágenes. Hoy queremos hablar del estado actual de esta especie de tiburón y lo hacemos con un proyecto, un interesante proyecto que se está llevando a cabo en Canarias. Es el Angel Shark Project, que evidentemente tiene como objetivo, entre otros muchos, particularmente la observación de esta tipología de tiburón.
Bueno, nos acompaña esta mañana de sábado David Jiménez, es el jefe del proyecto. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace la idea de crear este proyecto alrededor de esta figura del tiburón angelote.
Bueno, sí, especificar que es un animal que prácticamente solo se puede ver aquí en Canarias y debido a eso, debido a la fuerte población que tenemos aquí, ya que es un animal que se encuentra prácticamente extinto en todo su rango de distribución y que se encuentra muy amenazado, pues se decidió a finales de 2014 pues empezar una investigación alrededor de este animal, ya que si no lo protegíamos ahora, igual ya no lo volveríamos a ver nunca. Y entonces lo que decidimos fue montar este Angel Shark Project entre diferentes organizaciones, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Zoológica de Londres y el Museo Alexander Koenig en Alemania, y empezar a trabajar alrededor de este tiburón.
Oye, ¿por qué recibe el nombre de angelote, no? Tiene una forma muy particular, ¿no?
Hombre, sí, es un tiburón que difiere mucho de los tiburones como se suelen conocer, ¿no? Los animales pelágicos, tiburones nadadores, como el de la película Tiburón, ¿no? Sí. Este es un tiburón que es plano, característicamente es plano, y vive ligado al fondo, es bentónico. Entonces, no se asemeja mucho a lo que son los tiburones normales, se asemeja más a lo que podrían ser rayas. Entonces, debido a la forma que tiene, pues se le denominó así y se quedó como pez ángel o angelote.
Sí. Bueno, decías efectivamente que en las Islas Canarias es un lugar, bueno, pues ideal, ¿no?, para verla, observar esta tipología de tiburón. ¿En alguna isla en particular o por igual, más o menos?
Hombre, realmente donde más se suelen ver suele ser en la parte oriental de las Islas Canarias. También se suele ver en el resto, pero no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos tantos datos que con los que podamos decir que sí se ve exactamente igual, pero sabemos que en la parte oriental, todo lo que sería Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, sí hay una mayor, hay un mayor número de estos especímenes observados, sobre todo en la isla de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote.
¿Cuál es su hábitat natural? ¿Básicamente fondos arenosos?
Sí, básicamente se encuentra casi siempre en fondos arenosos porque es donde suele pasar gran parte de su vida. Es un animal que, de forma general, es de hábito nocturno y durante el día suele excavar como unas pequeñas hendiduras en la arena, que se llaman camas, y se entierra, se mete dentro y se entierra y pasa prácticamente todo el día en esa superficie arenosa cubierto de arena.
¿Qué come?
Pues suele comer de casi todo lo que puede encontrar por el fondo, tanto peces como cefalópodos, todo tipo de animales, seguramente también algún tipo de crustáceo, pero casi todo lo que pasa al alcance de su boca y que está nadando cerca del fondo o se encuentra cerca del fondo.
Bueno, para los buceadores que tendréis próximamente la oportunidad de bucear en aguas de Canarias, estoy convencido de que bueno, va a ser uno de los objetivos, ¿no? No a batir, como se dice coloquialmente, sino a ver, ¿no? A disfrutar y disfrutar con sus formas, con su elegancia, como nada. Realmente hay muchísimos fotógrafos que es uno de sus obsesiones, ¿no? Ir detrás de esos angelotes.
Sí, la verdad que sí. Además es una especie espectacular, ¿no? Para verla en el agua, tiene una natación muy armoniosa, es muy bonito porque al ser un tiburón diferente y muy difícil de ver, además la tranquilidad que te transmite y la posibilidad de estar medianamente cerca de él, ¿no? Sin sufrir ningún tipo de ataque, pues hace que sea una especie de mucho interés, sobre todo para los buceadores y para los fotógrafos submarinos.
Como ¿En ningún caso se puede mostrar agresivo?
Hombre, yo me imagino que será como todos los animales, ¿no? Si lo molestas mucho, pues me imagino que el animal se verá amenazado e intentará defenderse, pero por lo general es un animal muy tranquilo, que no suele atacar nunca y que su primera reacción suele ser huir. Cuando se siente molestado o amenazado, suele ser huir.
Bueno, estamos hablando con David Jiménez, es el jefe del proyecto de este Angel Shark Project. Nos decías, ¿no? La conservación es uno de los elementos fundamentales en el que se sustenta este proyecto. Pero cara a este 2016 que acabamos de iniciar, David, un poco, ¿cuáles son vuestras acciones más inmediatas en torno a esta tipología de tiburón?
Hombre, nuestro objetivo principal desde que fundamos el Angel Shark Project es asegurar el futuro de este tiburón, ¿no? Del angelote, tanto en Europa como en especial en las Islas Canarias. Por eso, por lo que te comentaba anteriormente, ya que se encuentra en estado crítico, ¿no? Prácticamente en todo su rango de distribución en el Atlántico ha desaparecido. Entonces nosotros lo que queremos, estamos haciendo diferentes trabajos, un marcado con unas marcas visuales para que ayuden a los buceadores a darnos diferentes datos de dónde lo pueden ver, profundidades, diferentes características, ¿no? Tanto de la marca como del animal, que nos permita a nosotros conocer un poco el movimiento, si son zonales, se encuentran siempre en la misma isla o se desplazan entre islas. También conocer si hay, a través de estudios genéticos, relación con las poblaciones de Canarias y del resto de Europa. Y además también trabajamos con el sector de la pesca recreativa, ya que desafortunadamente en alguna ocasión se pueden llegar a pescar estos animales. Y hemos creado una guía de buenas prácticas para captura y suelta de este animal para que sufra el menor daño posible.
David, ¿cuál es el angelote más grande que has podido haber visto o que se ha podido ver? ¿Qué dimensiones llega a alcanzar?
El más grande, cuando hablamos de hembras, estaríamos casi el que más grande se ha observado, ¿no? Se ha encontrado en una red, estaba sobre los 2,40 metros. Yo particularmente no he visto ninguno que sea mayor de 1,70 metros. Por lo general las hembras suelen ser más grandes que los machos, por lo general. Pero aquí en Canarias la media que se suele ver es eso, entre 1,20 metros y 1,60 metros o 1,70 metros. Sí. No se suelen ver mucho más grandes.
Decías que en este momento Canarias, las Islas Canarias, bueno, pues es el lugar en el que se ven más y viven más esos angelotes. ¿Hay alguna razón científica por la cual se centre tanto en esa ubicación?
Hombre, pues eso es lo que estamos intentando averiguar con parte de este proyecto, ¿no? Realmente, seguramente es por la presión que ha sufrido por los descartes de este animal en capturas de pesca profesional.
Por ejemplo, un angelote podría vivir en el Mediterráneo.
Hombre, hay y tenemos datos que demuestran que han vivido en el Mediterráneo. Tenemos muestras también del Mediterráneo para los estudios genéticos que estamos realizando. Lo que pasa es que debido a diferentes presiones que ha sufrido, pues está prácticamente extinto o ha desaparecido. Es muy raro verlo, pero en prácticamente todo el Atlántico se encontraba anteriormente esta especie. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que debe ser que en Canarias se le dan unas condiciones ideales y parece que aquí está sentado y de momento tenemos una comunidad bastante amplia.
¿Quizá la temperatura del agua tiene algo que ver o no?
Suelen rondar sobre los 21 grados, entre 20 y 22 grados es cuando se suelen ver más. No está prácticamente estudiado casi nada sobre este animal y no se puede decir un rango de temperatura óptimo, ¿no?, en el que estén más cómodos. Pero sobre esa temperatura, sobre todo nosotros que buceamos mucho aquí, es cuando más animales vemos, cuando más tiburones de esta especie solemos ver, sobre los 21 grados de temperatura.
Este proyecto, muchos de esos datos que vosotros tenéis se sustentan en un proyecto que, por cierto, hemos hablado en este espacio de radio también, es el proyecto Poseidón, ¿no? Hay una cierta colaboración, un nexo común.
Exacto, nosotros gran parte de los datos que obtenemos es a través, como comenté anteriormente, a través de estas marcas visuales y sobre todo la ayuda ciudadana, ¿no?, y de los buceadores, porque son los que están siempre en el agua. Nosotros, si quisiéramos tener datos de todos los angelotes que se ven, para nosotros sería muy difícil, ya que necesitaríamos mucha gente, ¿no?, para aportar estos datos. Y casi todos los buceadores o la gente en general que le guste estar en la playa o que le guste hacer snorkel, por ejemplo, a través de este programa Poseidón, que es un programa de ciencia ciudadana donde todo el mundo puede reportar sus avistamientos, no solo de angelotes, sino de muchas especies, pues nos ayudan a nosotros a saber pues dónde se ha visto, cuándo se ha visto, cantidad de individuos que se han visto en la misma zona, y nos sirve de soporte para poder realizar parte de nuestro estudio.
Uh-huh. Ya para acabar, en fin, nos han dicho tú, David, pisas terreno, ¿eh? O sea, haces muchísimas inmersiones, los sigues, sabes dónde están. ¿Hay alguna inmersión, nos recomendarías alguna inmersión, quizá para los amigos que ahora próximamente en Semana Santa quizás se acerquen a las Islas Canarias y que tengan interés en ver, buceando ese angelote, que digas, oye, seguro que si haces esa inmersión, vamos, nunca se puede asegurar 100%, ¿no?, pero prácticamente seguro que lo ves. ¿Cuál sería?
Hombre, pues yo sinceramente les aconsejaría que vinieran a Gran Canaria, no porque sea mi isla, pero porque es donde más se ven, o por lo menos yo donde más los he encontrado es aquí. Y particularmente pues las inmersiones que se pueden hacer aquí en la playa del Cabrón, en Arinaga, o en Sardina del Norte, en el norte de la isla. Son las más frecuentes, donde tienes muchas más posibilidades de poder ver este tiburón que en otras partes de la isla o en otras islas.
Sin duda. Bueno, pues el angelote. Hoy hemos querido hablar de esta especie de tiburón muy centrada en estas Islas Canarias a través de ese proyecto Angel Shark Project. Lo hemos hecho con su jefe, con el jefe del proyecto que hemos mencionado, David Jiménez. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa.
Gracias a ti y enhorabuena también a ti, déjame que te diga, por ese proyecto, ¿no? Que bueno, que cualquier proyecto de esta tipología pues no hace más que avalar pues que especies como el angelote pues bueno, vayan perdurando y nuestros hijos también quizá los puedan ver dentro de unos años, ¿no? Que eso se trata, ¿eh? Un abrazo fuerte, gracias. David, gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días, adiós.
A tota costa.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanàuticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà. De sangries n'hi ha moltes. De sangries de cava, només n'hi ha una. La Petarda, la primera sangria de cava del mercat nascuda de la creativitat de dos amics especialistes en vi que imaginen una sangria de cava fresca, floral, lleugera i elegant. Un sabor únic fet realitat. La Petarda, la primera sangria de cava del mercat. Descobreix-la a lapetarda.com i enamora't.
Us
Posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. Quasi, quasi són les 11 en punt del matí. Nosaltres aquí deixem aquesta informació subaquàtica. En qualsevol cas, us convidem, com sempre, a compartir dues hores de ràdio dedicades al turisme, la gastronomia i la enologia. Arriba una nova edició de Trotamundos en aquesta antena. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.